Estamos ya en comunicación justamente con la ministra de Industria, Liz Kramer. Hola Liz, ¿cómo estás?
Buen día Luis, un saludo para vos, para la audiencia, aquí a las órdenes.
Bueno, te topetaste con esta sorpresa de, digamos, una cobertura estética del seguro médico del ministerio.
Bueno, sí, cuando llamó nuestra atención esta situación, sabíamos que iba a ser una cuestión que primero no correspondía, pero había que firmar el contrato para no dejar sin seguro, porque este es un reaseguro vinculado al seguro principal, y a partir de ahí hacer las modificaciones. Quiero agradecer a la periodista Patricia Vargas, que fue también quien nos hizo notar esto. Y a partir de ahí también vimos con el seguro, hicimos una corroboración, que no sea una cuestión de mala interpretación o algo así, y nos corroboró de que efectivamente lo que era la licopiración estaba incluido, y eso nos obviamente no corresponde. Habíamos determinado que de una vez se quite, y Contrataciones nos explicó que un contrato no puede ser cambiadas las cláusulas de manera unilateral, y al renunciar a un beneficio también tendría que, o sea, en todo caso negociarse por otro, o si no teníamos que de vuelta cancelar todo y empezar, o sea que paradójicamente tomó un par de días para que esto hoy esté firmado con unas cláusulas cambiadas, aquello ya no sea parte de la realidad que hoy tiene que ver con el MIC.
Ya. ¿Y cómo pasa esto en Contrataciones Públicas, Liz? Porque, bueno, yo entiendo, a usted llegó el papel, ya estaba todo hecho, y si no firmaba ahí, se quedaban sin seguro médico. Pero esto pasa, hay un pliego de bases y condiciones que incluyen estas cosas. ¿Quién revisa eso?
Y la verdad es que la responsable es la UOC de la institución. Yo no sé si Contrataciones tiene ese grado de penetración en los ítems de cada contrato. Debería en términos generales, supongo que sí, sobre todo en lo que no está incluido, lo que debería ser muy muy claro probablemente, ¿sí? Pero de todas maneras, no es para tirarle la responsabilidad a Contrataciones, en todo caso es la propia institución la que estuvo negociando, la que recibió esa propuesta, la que elaboró esos pliegos, la que llevó. Y no, en el medio del agosto, imagínate que esto fue, digamos, alzado y contratado allá entre julio y agosto, ya 45 del segundo tiempo. Entonces no me sorprende por ese lado, pero en realidad ya es hoy una cuestión que nosotros vamos a tomar más cuidado en entender también este tipo de pliego para lo que son sus renovaciones y demás. Ojalá sirva también como una... que trabajemos en un pliego estándar, Luis. Todo este tipo de cosas donde se contraten en muchas instituciones, por mi experiencia pasada, corresponde trabajar en pliegos estándares.
Claro, claro.
Porque entonces ya no hay tanta, digamos, algo podría variar, digamos, entre una institución que tiene alguna característica muy particular, que tiene, por ejemplo, un riesgo adicional en el, no sé, se me ocurre, ¿no? No estoy hablando sin de un ejemplo, lo que son personas que están en contacto con las columnas de la electricidad, en el caso de la ANDE, por ejemplo, el riesgo operativo es mucho mayor que lo que es un funcionario del MIC.
Claro.
Por decirte ese tipo de ejemplos. Pero en términos generales, lo que es cobertura básica de reaseguro debería ser una cosa pliego estándar, y de mi parte creo que podemos servir de ejemplo como para trabajar en eso, y que el año que viene o los próximos meses eso no sea ya un tema para tocar.
Claro, porque acá lo que nos queda es qué pasará con los otros contratos. Los otros ministerios también pudieron haber incluido este tipo de cosas, que no es solamente una cuestión, de morbo. Si uno incluye un ítem que puede tener un costo muy alto, porque obviamente una cirugía estética, una
hasta 30 millones de la cobertura.
Ah, bueno, eso supone, obviamente, si uno incluye en el pliego de bases y condiciones, que las oferentes van a traer un precio más alto.
Claro. No, y de eso se trata, tanto así que yo no podía eliminarlo unilateralmente. Me decía Contrataciones, me dijo justo el director, se dice el otro día, ojo que no vaya a renunciar a una cosa que se negoció a cambio de nada, porque ahí sos vos la que estaría perjudicando a la institución, imagínate.
Claro, claro.
Entonces tuve que ver, o sea, qué otras cosas podíamos incluir. Yo dije, bueno, véanme algo que tenga que ver con los niños, si se puede ontología, si se puede un tema de psicología o de psiquiatría, que son cosas que de repente no son tan comunes, pero muy necesarias, claro. Hablando del tema de salud mental y de todo lo demás que es tan crítico. Entonces, negocien alguna cosa sustanciosa que se pueda cambiar por esto, que no tiene, sobre todo me parece que no es ético, ¿verdad? O sea, creo que tiene, más allá de la legalidad y de que digamos pueda ser un tema que esté dentro, capaz que hasta de hecho está por lo visto dentro de la legalidad, pero más que la legalidad, la legitimidad, ¿no? La parte ética me parece que es muy claro de que choca, y choca y mucho, y entiendo que así sea, así que bueno, hemos tratado de que esto sea subsanado lo más rápido posible.
Ya, de hecho, Liz, lo lógico sería que en algún momento modifiquemos esto y que todos los funcionarios públicos tengan el seguro del IPS. No, yo no sé por qué hay esta diferencia absurda entre trabajadores privados y trabajadores públicos.
Yo también opino lo mismo, Luis, y bien que me gustaría a mí misma, porque yo conozco los beneficios, sé obviamente las dificultades, pero también conozco los beneficios de haber estado en el sector privado y poder utilizar los servicios del IPS, sobre todo en temas de alta complejidad.
Así mismo.
Y bueno, hoy por ejemplo no tenemos eso, entonces realmente es una circunstancia, una desigualdad que no, y habría que obviamente entender si el IPS está con las condiciones, la capacidad, bueno, todo lo que ello implique, pero en términos teóricos, por lo menos, deberíamos de ser iguales, ¿no?
Uh-huh. Bueno, y lo último, no puedo dejar de preguntarte, Liz, porque no siempre te podemos encontrar. ¿Cómo ves vos la asunción de Bolsonaro en términos económicos? Porque nosotros tenemos sectores sumamente sensibles a lo que pase con Brasil, el caso de la maquila, digamos, hay una cantidad de empresas que están exportando al Brasil. Entonces, un cambio eventual en la política económica brasileña puede tener impacto en Paraguay.
Sin duda alguna, tenemos una dependencia importante en nuestra economía. Brasil es uno de nuestros principales mercados y es el destino de muchísimas de nuestras exportaciones. En este momento es un momento de euforia postelectoral con declaraciones y que todo tiene un contexto, ¿no? Vamos a prudentemente esperar la conformación del equipo económico de Brasil, que junto con su escuela de Itamaraty seguramente que van a esbozar lo que va a ser la política de comercio exterior brasileña, además en concreto. Y en base a esto, junto con Cancillería, también entender cómo eso afectará a nuestras relaciones. Nosotros tenemos la convicción de que ya nuestras relaciones han madurado al punto de que muchas empresas brasileñas ven al Paraguay como un complemento dentro de su cadena, Paraguay es una alternativa para la subsistencia y para la competitividad de empresas brasileñas que pueden hacer hoy en Paraguay parte de su producción y así ser competitivas hacia el mundo, para competir la China muy concretamente. Entonces no es por una cuestión de que han venido aquí por una cuestión de amistad, han venido aquí por una cuestión de conveniencia de las propias empresas brasileñas, y estamos convencidos de que esas propias empresas brasileñas impulsarán que esos nexos se fortalezcan aún más. Nosotros tenemos vínculos con los clubes empresariales allá de San Pablo que estaban esperando este momento de definición, estaban bastante ansiosos de que esto ya llegue, este trauma que han pasado durante tanto tiempo tenga un grado de definición que ahora se da, y a partir de ahí, recomponer su tejido político, y obviamente eso afecta a lo económico, pero con sobre todo mucha madurez, porque hay una realidad. Otra cosa con relación al tema maquila es que las principales ventajas del tema maquila están dentro del Paraguay, son, ventajas que el propio Paraguay otorga, por tanto están en nuestro marco, esa ventaja está dada por nosotros, ¿no? La reducción impositiva está dada por nuestro marco hacia el mercado, en este caso brasileño u otro. Y me han mostrado estudios que incluso en los casos más, extremos, por decirlo así, en el que Brasil cobre, no ya como un origen Mercosur, sino nos cobre como si fuésemos otro socio de la región, seguiríamos siendo competitivos en muchos rubros por las ventajas que nosotros podemos dar aquí desde Paraguay. Así que vamos a hablarlo con prudencia, estamos atentos, estamos con muchos vínculos empresariales y por cada uno de los sectores, atentos a lo que resuelvan ya el equipo económico y las señales más concretas, ¿no? Fuera de esa efervescencia electoral y de la efervescencia de la post-victoria, traducida en un Itamaraty que entiende seguramente que es una forma mucho más colectiva y que mira más a un mediano y largo plazo.
Liz, mi respeto de siempre, ministra, gracias.
Un abrazo para ustedes, que estén bien.
Liz Kramer, ministra de Industria y Comercio.